COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y hoy estamos casi como quien dice, pues dándole las últimas puntadas al mes de junio que se nos marcha. 29 de junio, esto está a la vuelta de la esquina para muchos que comenzamos las vacaciones. Y para otros, pues ya le queda un poquito menos. Hasta la 1:30 vamos a estar con todos ustedes juntos compartiendo todo lo bueno o malo que tengamos que contarles y no lo voy a hacer sola. Así que reciban los saludos de Mariani Molina. Rafa Carrillo vuelve a acompañarme hoy en el control central y la información de actualidad me la trae Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estáis por ahí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Mariani. Pues mira,
bueno, pues cuéntanos.
Anota, ¿eh? Anota esta fecha para ponerte ya perfecta. 11 de febrero 2023.
Los Goya.
Exacto, se celebra la gala de los Goya en Fibes. Así que vete sacando las plumas, los tacones, las mejores galas, porque va a ser, nos han dicho que un espectáculo al más alto nivel. Y fíjate que ya en 2019 Sevilla triunfó y dejó el pabellón muy alto, sí. Así que ahora todavía
además,
más.
Cosa.
Dime.
Es justo el día después de mi cumpleaños.
Ya, pues ya lo sabe.
Así que a la organización ya le voy diciendo que me vaya mandando una invitación de regalo.
Ya lo sabe. Vete preparando los tacones, las plumas, la boa, todo lo que haya que sacar. Bueno, somos la ciudad elegida porque Sevilla es una ciudad de cine, así lo ha dicho Fernando Méndez Leite, que es el presidente de la Academia de Cine Española.
De unos Goya que pretendemos que sean los mejores de la historia, con permiso de todos los que nos han antecedido, que consideramos que Sevilla es una ciudad de cine. Recuerdo que mi primer conocimiento de Sevilla fue en la infancia a través de las películas, ¿no? De películas como Congreso en Sevilla, con Fernando Fernán Gómez y Carmen Sevilla, de Suspiros de Triana, con Angelillo y Paquita Rico. En las dos semanas anteriores a la celebración de la Gala de los Goya, Sevilla se vestirá de Goya, porque organizaremos aquí todo tipo de eventos.
Bueno, pues ya sabes, el 11 de febrero tienen una cita, los Goya, una gala de la que de momento no se han contado muchos detalles todavía. Sí sabemos que se quiere traer aquí actores, actrices de renombre para que se pasen por la alfombra roja. Se han creado 5 nominaciones muy importantes y nuevas que hagan que la ciudad se llene precisamente de eso, de estrellas. Y ya te digo que de momento muy pocos detalles, hay meses de trabajo por delante. Y si te cuento una anécdota, el alcalde Antonio Muñoz ha propuesto que la gala de los Goya se quede aquí para siempre, pero para siempre.
Escenarios, espacios públicos que pueden desarrollar la imaginación de los directores, de los productores. Si tenemos también un festival, si tenemos también un entramado industrial, yo creo que la guinda que puede coronar todo ello es que celebremos los Goya en Sevilla. Y no voy a decir que seamos sede permanente de los Goya, pero desde luego atributos no nos faltan, querido presidente. Nosotros estaríamos dispuestos, pero bueno, poco a poco, no hay que beberse la botella de vino de golpe, ¿no?
Bueno, pues así sí, con ese sí. Arte, lo ha dicho Antonio y lo ha dejado caer. Ya cada
y las
uno
risas que... del resto también han sido demasiado elocuentes, como exacto. Diciendo, bueno, eso será.
Aquí estoy, porque... aquí sí. Me tenéis, soy Sevilla, y si queréis que sea siempre la sede de los Goya, estoy dispuesta. Así que ahí
eso
lo deja
es lo que tiene
alcalde.
Que hacer además un alcalde. Además.
Ahí lo deja el alcalde, con mucho arte, pero ahí lo deja. Bueno, sí. Más cositas, cositas un poquito más preocupantes. Seguimos muy pendientes de los trabajadores de Abengoa. Se han vuelto a movilizar hoy hasta el Palacio de San Telmo, dejando esa concentración, ese campamento que tienen en el Parque de María Luisa. Le piden al gobierno regional que se comprometa con el alcalde de Sevilla, con Antonio Muñoz, que ayer lo recibía, y con el gobierno de España, que se sienten, que busquen una solución para la compañía, aunque las cosas ya sabes que están muy, pero que muy complicadas. Por lo demás, en la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido en el marco de la operación filatélico a 3 personas del Viso del Alcor por el asalto a una oficina de correos en la localidad de Bormujo a plena luz del día y empleando para ello una escopeta recortada y también un cuchillo de grandes dimensiones. Consiguieron sustraer 11.000 euros de una caja fuerte y estos 3 arrestados ya se encuentran en prisión. Y te encuentro también que la utilización del metro de Sevilla ha vuelto ya a los niveles de antes de la pandemia, eso nos dicen. Con un índice de satisfacción además sobresaliente. Los usuarios lo puntúan con más de un 9. Más del 94% de esos usuarios que se han encuestado valoran muy positivamente este servicio y dicen que los aspectos que tienen las valoraciones más altas son precisamente la rapidez de llegada al destino y también la limpieza. Jorge Maroto es el director del Metro de Sevilla.
La encuesta muestra la recuperación del servicio con un crecimiento muy significativo de estudiantes respecto al año pasado, volviendo a valores previos a la pandemia. El viajero es mayoritariamente mujer, menor de 30 años y en su mayoría residente en Sevilla capital. Lo más valorado, la rapidez, la limpieza y la seguridad. Muy importante que un 41% usaría un vehículo particular si no pudiera utilizar Metro de Sevilla.
Bueno, pues este señor que tú ya dices muchas veces que lee muy bien, nos ha contado que el metro va fenomenal.
Y que lee muy bien, no me digas que no. Y que él no cuenta las cosas como lo hacemos nosotros, él las lee.
Y te cuento también que un año más desde lo alto de la Giralda han sonado estas campanas, son las lágrimas de San Pedro, mira.
Hombre.
Eso ha sonado. He hecho yo campana porque se me ha ido la palabra campana al ver la Giralda, pero esto es lo que suena como las lágrimas de San Pedro.
Son cornetas, ¿no?
Son toques de 6 clarines de la Banda del Sol. Sonaron la pasada medianoche, esta mañana y al mediodía, recordando las veces que el apóstol Pedro negó al Señor. Son las lágrimas de San Pedro, como te digo, una composición del siglo XV. Y se hace sonar en cada uno de los puntos cardinales. Esta tradición de la ciudad, la verdad es que había desaparecido y hemos sabido que en el año 61 había desaparecido y que 25 años después, gracias a Dios, Rogelio Gómez Trifón se ha encargado de recuperarla. Ahora,
sí, es verdad.
De hecho,
hablábamos
sus hijos,
con él de eso. Sí, sí, sí.
De
sí,
hecho,
sí.
Son sus hijos los que trabajan duro para que perdure. Mira, escucha.
Yo pensaba que si yo hubiera disfrutado de las lágrimas junto a mi padre, ¿por qué mis hijos no podían disfrutar de las lágrimas junto a mí? Y así ha sido, y ese fue el empaño en que me puse, y pero bueno, ya mi hijo lo hace perfectísimamente, ya la María, la hermana, entre ellos dos se encargan de todo, María, la hermana, hace todos los escritos al Cabildo Catedral, y él es el que se encarga de estar por la noche y hoy por la mañana y a mediodía con los cardineros de la Banda del Sol.
Bueno, qué maravilla, Rogelio, me gusta mucho escucharlo.
Hay gente tan comprometida con Sevilla y con las tradiciones de Sevilla que consigue que se recupere algo que 25 años llevábamos sin poder escuchar y ahora pues ahí lo tenemos.
Que Rogelio no es de Sevilla, ¿eh? Ojo, que Rogelio no es de Sevilla, pero es un sevillano de pro.
Hijo adoptivo.
Exactamente, y bueno, yo creo, Irene, que hoy tenemos que felicitar, es de obligado cumplimiento, a todos los que se llaman Pedro y a todos los que se llaman Pablo. Así que felicidades a todos que hoy celebráis vuestro santo.
Efectivamente.
Más cosas.
Pues nada, lo único que me queda ya contarte es el tiempo.
No te molestes.
El tiempo ya empieza a cambiar poco a poco.
No quiero.
Ayer 32 de máxima, hoy ya 35 de máxima, en fin.
No me hace gracia.
Vamos a tomárnoslo con calma.
Que no quiero, te he dicho.
Esto es así, pero bueno, tú empieza a pensar en el traje que te vas a poner para los Goya y olvídate del calor. 11 de febrero 2023, tienes tiempo de pensarlo, de imaginarlo, de diseñarlo, en fin.
Si no me parto otro dedo en víspera, ¿no?
De curarte el dedo, de no romperte otro, de poder ponerte unos tacones, en fin.
Eso es.
Tú dedícate
eso
a pensar. En el estilismo que vas a usar para esa gala que debe ser maravillosa.
Maravillosa. Es una gran cita. Yo estuve en otra gran cita aquí en Sevilla cuando se celebraron los premios Ondas, que fue maravilloso. Y los Goya pues es infinitamente más maravilloso. Pues ojalá se repita mucho más y por supuesto nosotros podamos ir y ver lo que nos inviten desde aquí. Ya lo estamos diciendo, que estamos esperando una invitación en su momento. Y querida Irene, pues muchísimas gracias y ponte el bañador, póntelo tú por lo menos y vete a la piscina tú por lo menos.
Hombre, por supuesto, en un ratito, cuando acabemos de trabajar.
Pero no lo digas muy alto, no es por nada, sino para que no se me pongan los dientes más largos.
Tú con el pie en alto.
Eso es. Venga, pues un abrazo.
Un besito, chao.
Le recordamos a nuestros oyentes que los informativos, los próximos informativos en COPE más Sevilla serán a partir de las 2:20 de la tarde.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Miren, desde el pasado viernes los vecinos de la localidad sevillana del Castillo de las Guardas no tienen agua potable y parece ser, pero nos lo van a confirmar ahora mucho mejor, que con suerte, a lo mejor el próximo viernes ya pueden tenerlo. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues porque hay un altísimo índice en las aguas de trihalometanos. Para contarnos todo esto y cómo se están organizando, está con nosotros ya su alcalde, que es Gonzalo Domínguez, al que ya saludamos. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes. Estamos bien.
Bueno, vamos a ver, desde el pasado viernes ustedes se pusieron en marcha en el momento que tuvieron constancia que las aguas del castillo y sus pedanías no eran aptas para el consumo humano. ¿Qué es lo que se ha hecho?
Bueno, pues cuando conocimos el resultado del trihalometano, que lo máximo que puede tener son 100 y en nuestro caso eran 113, pues automáticamente lo notificamos a Sanidad para que declarara el agua no apta para el consumo humano y para la elaboración de comidas. A partir de ese momento, pues compramos agua embotellada, agua mineral y parte del equipo de gobierno y trabajadores municipales, pues puerta a puerta le hemos ido llevando durante todos estos días a los vecinos el agua para que lo puedan consumir, porque lo que sí que es verdad es que para aseo personal y para aseo de la vivienda, pues pueden tenerla.
Lo que no se puede es ni beber ni cocinar con ella, ¿no?
Correcto, ni beber ni cocinar. Lo demás, uso personal y aseo de del domicilio, sin problema ninguno.
La pregunta obligada, alcalde, es ¿por qué se produce esto concretamente allí en el Castillo de las Guardas? ¿Por qué sube tanto el nivel de el nombrecito también se las trae, de trihalometano para que este agua no se pueda beber? Porque además me parece que no es la primera vez.
Vale, pues fácil. Poco agua en el embalse, punto número uno. Segundo, una alga invasora que apareció ya hace varios años y que la tenemos en el envase, que es lo que produce muchísima materia orgánica, que a la reacción, cuando llega a la estación de depuración de agua, cuando sale ya limpia, como le tenemos que echar cloro, bastante cloro para la limpieza, pues producimos el trihalometano. El trihalometano, beber agua que sea superior a 100 en trihalometano, tienes que beber un largo periodo de tiempo para que te pueda tener algún tipo de reacción. Pero no obstante, tenemos claro una cosa, si está por encima de 100, pues no es apta para el consumo humano. Pero las principales causas es materia orgánica, el alga que hay en el embalse y poca agua. Y la calor. Una vez que procede la calor, la planta sube, produce más materia orgánica, y a la reacción con el cloro, como les digo, pues tenemos la producción de este bichito, que es el trihalometano.
¿Y tenemos alguna manera de cargarnos este alga para que no nos dé más por saco?
Bueno, el alga, tratar el alga ya lo hemos visto en varias ocasiones. Habría que quitar el consumo humano del embalse, porque habría que ponerle unas mantas encima al agua y meter bolas de azufre dentro, y por lo cual el agua ya no sería potable durante un tiempo largo, aún después de haber quitado el alga. Pero lo principal es que el embalse está seco por la falta de lluvia y porque además tiene poca cuenca. Antiguamente pues el embalse era bueno porque si llovía.
Ay, que me parece que lo hemos perdido. ¡Alcalde! Pues creo que sí, que lo hemos perdido. Vaya por Dios. Bueno, pues vamos a intentar retomar mientras tanto la comunicación con Gonzalo Domínguez, que es el alcalde del Castillo de las Guardas. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con él porque desde el pasado viernes las personas que viven, los habitantes del castillo, incluso las pedanías de alrededor, no pueden beber agua potable ni tampoco cocinar. Esto es muy importante, ¿eh? Sí nos podemos duchar, sí podemos lavar, podemos poner las lavadoras, pero lo que no, sí se puede regar, pero lo que no se puede es ni cocinar con el agua que sale del grifo, ni tampoco con el agua, ni tampoco beberla, ¿no? Nos estaba hablando de ese embalse que estaba completamente seco y además con ese alga tan desagradable que está, bueno, pues que ha nacido allí en aquella zona y que no hay manera de quitársela de en medio. Queríamos haberle preguntado al alcalde si creen que efectivamente, tal como se está comentando ya para este próximo viernes, los vecinos van a poder abrir el grifo y van a poder beber agua potable, porque hasta ahora, y según cuando hablábamos con él ayer, nos decía que de momento tanto el ayuntamiento, en primer lugar, como la Diputación de Sevilla, pues están ayudando a que ningún vecino se quede sin agua potable y sin botellas de agua. Volvemos de nuevo a retomar la comunicación con Gonzalo, con el alcalde del Castillo de las Guardas. Alcalde, queríamos preguntarle, ¿para cuándo creen ustedes que los vecinos podrán abrir el grifo sin preocupación?
A ver, el primer resultado de análisis lo tendremos hoy por la tarde lo tendremos seguramente, que llegue el primero, que fue la toma del lunes, mañana tendremos el martes y pasado tendremos el del miércoles. Si todo va bien, como sospechamos que va a ir, seguramente viernes, sábado, podremos tener aguas ya normales para el consumo humano en los grifos.
Y esto, entiendo que a lo largo de todo el verano es posible que se produzca unas cuantas veces.
Vamos a intentar que no, teniendo aún más y todavía controles exhaustivos y vigilando todas las cosas, tanto de cloro como permanganato, como flúculos, o sea, ordenando un poco más aún si cabe, para que esto por lo menos, hasta que tengamos la nueva calidad de agua, no pase más.
¿Esa nueva calidad de agua cómo va a llegar y de qué forma?
Vale, pues esto, como iba explicando, la Diputación de Sevilla ya tiene una dotación presupuestaria de 5 millones de euros y estamos esperando las autorizaciones tanto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como la del Quinto, Diez y Piedra para enganchar el embalse que tenemos a 17 kilómetros de tubería que habría que hacer de la Jarrama, en la provincia de Huelva, que es un embalse que tiene bastante agua, que tiene 9 hectómetros y que podría dar servicio bueno y de calidad al Castillo de las Guardas. Si así no lo tienen a bien desde el propio ministerio, que ya voy anticipando que vamos a tener una provisional en los próximos días.
Bueno, pues esa sí que es una buena noticia para los vecinos del Castillo de las Guardas y ojalá puedan ustedes el viernes ya poder, o el sábado, poder abrir el grifo con tranquilidad. Gonzalo, muchísimas gracias. Gonzalo Domínguez, alcalde del Castillo de las Guardias, gracias por haber estado con nosotros y eso, pues que se solucione todo esto lo más pronto posible. Pues lo hemos perdido otra vez. Pues ya está, como nos hemos despedido, a otra cosa mariposa.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Peregrinación por Italia visitando San Giovanni Rotondo, la ruta de Padre Pío, el santuario de Loreto y extensión a Medjugorje, Bosnia, lugar de las apariciones. Pensión completa, guía y desplazamientos incluidos, del 9 al 17 de agosto. Información y reservas, Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
Desde Zahara de los Atunes, y más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de Almadraba. Llega, junto a los jardines de Murillo, Atún Zahara, una experiencia gastronómica única en Sevilla. Atún Zahara. Sashimi de toro, tartar de atún, ventresca con trigo sarraceno, morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Atún Zahara le hablamos al atún de tú a atún.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Mariano Molina. Herrera en COPE, Sevilla.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla. Vi el engaño, vi algunas verdades, vi que estamos solos, vi fortuna, vi necesidad.
Esta mañana nos hemos topado con una noticia increíble y es que, bueno, pues la subida del IPC, que es nada más y nada menos que un 10,02. Y a esta hora teníamos muchas ganas de hablar de la vivienda, porque evidentemente, pues igual que está subiendo todo, está subiendo la vivienda. Pero queremos hablar de eso y de más. Queremos hablar de eso y de más, y para eso, ¿quién mejor que Antonio Segura, que es el presidente de la agrupación de inmobiliarias Alianza Sevilla, al que ya saludamos? Señor Segura, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Mariani, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarle. En primer lugar, a mí me gustaría preguntarles, porque ustedes acaban de celebrar ya su 10º aniversario. En estos 10 años, el mercado de la vivienda en Sevilla ha cambiado una barbaridad. ¿Cómo lo han notado ustedes desde la Agrupación de Inmobiliarias de Sevilla?
Pues así, si hacemos un recorrido de los 10 años atrás, pues tenemos que remontarnos a 2012, Mariani, cuando todavía estábamos ajustándonos con la burbuja inmobiliaria. Uh-huh. Esto hasta 2015, que continuamos con el ajuste. A partir de 2015, Sevilla empieza a recuperarse, como lo hace el país entero, hasta llegar a la pandemia, llegar a la pandemia, donde conseguimos pues buscar el equilibrio, porque había muchas zonas de Sevilla donde se había sobrevalorado la vivienda, sobre todo la zona de Nervión, Triana y sobre todo el centro, ¿eh?
Sí.
A partir de ahí, bueno, pues el mercado se ajusta con la pandemia y ahora pues en la segunda mano, pues yo creo que mantenemos un equilibrio con no muy grandes subidas, ¿eh?
Uh-huh. O sea, que por ejemplo... que esta mañana, como decía, nos hemos enterado de la subida del IPC. ¿Esto no va a afectar, por ejemplo, al precio de la vivienda?
Bueno, ¿qué tendríamos que diferenciar? La vivienda de obra nueva y la vivienda de segunda mano.
Ajá.
Todo sube, pero la vivienda de segunda mano, por supuesto, se dispara. Ahí tenemos que hablar del coste energético y el coste de transporte. Y hablaríamos de unas cifras del último año de entre un 15 y un 20%. Uh-huh. Te pongo un ejemplo, pues lo que antes valía una ventana que nos podía costar 200 euros al consumidor de Climalí, ahora no la vas a encontrar por menos de 500 euros. Y claro, eso encarece una vivienda. Uh-huh. El metro cuadrado de cristal, pues si antes lo tenías a 16 euros, ahora lo tienes a 30. El ladrillo, el cemento, todo sube un 40%. Eso se traduce en una subida pues del producto. El coste energético y el de transporte es... ahora mismo lo que va a complicarnos la vida a todos los sevillanos y a todos los españoles.
Claro, porque ¿qué radiografía podríamos hacer hoy del mercado de la vivienda en Sevilla en lo que llevamos de año, en este primer semestre? Porque hemos sabido que que ha subido la cosa pues un 10,9% aquí en Andalucía, en el primer trimestre.
Claro, nosotros en Sevilla no tenemos esos datos en la vivienda de segunda mano, ¿eh? Nosotros sí. Lo estamos manteniendo entre un 2 y un 4% en la subida, pero sí es la segunda mano en la que lo vamos a notar muchísimo en el bolsillo.
Claro. Antonio, ¿se atreve a hablarnos del perfil medio de la persona que adquiere hoy una vivienda de segunda mano en Sevilla?
Sí, claro. El perfil medio pues se mantiene el mismo perfil que siempre, una persona entre 30 y 45 años que busca, tiene dos motivos para comprar, uno porque se va a independizar y otro porque le hace falta espacio y va a pasar de una vivienda de dos dormitorios a tres o de tres a cuatro. Ese sería el perfil, el gran perfil.
Ahora, por ejemplo, después de la pandemia, cuando se buscaban esos espacios abiertos, que la gente pues tuviera pues una gran terraza, un jardín, ¿sigue buscándose eso o ya las cosas vuelven más o menos a como estaban antes?
Bueno, siempre se busca, pero tenemos un problema, que llega un momento en que el producto ya no queda más para comprar, no existe.
Claro, que no hay oferta.
No hay oferta, nos estamos quedando sin producto. La jarafe se ha vendido muchísimo por motivo del COVID, porque es donde encuentran más espacio libre. Pero ahora ya pues nos está costando muchísimo trabajo a las inmobiliarias, a todas en general, captar uh-huh. vivienda. Uh-huh.
El año pasado, como decía, pues fue un año excepcional, ¿no? Para adquirir viviendas, pues debido a esa demanda que había, pues con respecto a la pandemia. ¿Estamos hoy en un buen momento para comprar una vivienda?
Pienso que sí. Seguimos estando en un buen momento.
¿A pesar de la subida de precios, Antonio?
A pesar de la subida de precios en el mercado de la segunda mano. Nosotros pensamos que es un buen momento. Nosotros estamos vendiendo todo lo que ponemos en precio de mercado, lo estamos vendiendo todo. Ajá. Si se está vendiendo todo, oye, pues nosotros no esperamos que la vivienda vaya a bajar de precio ahora mismo. Por supuesto. Y aparte Sevilla, pues idiosincrasia, hay buenas expectativas para el 2024 con respecto al turismo. Todavía no hemos conseguido los números que teníamos antes de la pandemia. Y la inversión que se está haciendo en la ciudad es muy grande.
Vamos ahora con la parte un poquito menos bonita, y es la financiación, que siempre es uno de los grandes problemas en la adquisición de viviendas. ¿Está influyendo ya en la adquisición de viviendas el anuncio de la subida de los tipos de interés?
Eso se va a notar en el bolsillo, seguramente. Pero claro, nosotros es que venimos de unos tiempos donde los tipos de interés estaban, vamos a decir la palabra, regalado, al 1% y por debajo. Ahora, si nos queremos coger un tipo de interés fijo, nos vamos a encontrar el 3,5. Pero si volvemos la cabeza a años anteriores, y hace 10 años teníamos el Euribor más 5,5. Y si nos vamos a muchos otros tantos hacia atrás, pues recuerdan los tipos a los que nuestros padres compraban la vivienda. Un 3,5%, aunque nos puede parecer mucho, pero es que venimos de un momento pues placentero, por decirlo de alguna manera.
Que va a costar mucho otra vez cuando las hipotecas suban, ¿eh?
Claro que va a costar, pero que es lo lógico. La media, lo normal, una hipoteca debería ser el 3,5. Eso es lo lógico. A partir de ahí, todo lo que sea suba y lo que baje, pues lo que nos lo encontramos por el camino, pues uno, todo el que haya sacado una hipoteca años anteriores a unos tipos del 1, de 1,5, pues eso que se va a llevar, ¿eh? Uh-huh. Ha tenido mucha suerte, pero un 3,5 no es un número malo todavía para adquirir una hipoteca.
Cuando uno se pone a buscar una vivienda, claro, pues en primer lugar lo primero que piensa es, yo me voy a poner a buscar pues en los anuncios que hay en internet, voy a ir mirando y apuntando los teléfonos que me ponen en los balcones y tal. Sin embargo, al final acabamos acudiendo a un profesional porque nos volvemos locos. ¿Por qué es tan importante acudir a vosotros? ¿Qué es lo que podéis ofrecernos en una agencia inmobiliaria?
Pues hoy en día en la agencia de inmobiliaria pues puedes encontrar casi de todo, ¿eh? Pero lo principal siempre es ahorro de tiempo y dinero, ¿eh? Nosotros lo que conocemos es el precio de mercado. Tenemos muchas herramientas a las cuales el ciudadano de pie que compra su vivienda por primera vez o la vende no va a tener alcance. Alianza Sevilla, pues somos un grupo en el cual, pues, como estamos en contacto y comunicación, tenemos un flujo de datos increíble al tener 90 oficinas en la capital.
Me voy quedando sin tiempo, Antonio.
Todos los trámites burocráticos, toda la seguridad jurídica en las transacciones, eso es lo que encuentras en la agencia inmobiliaria.
Antonio Segura, gracias por haber estado con nosotros. Llega el boletín de noticias y tenemos que cortar. Después volvemos. Gracias por haber estado con nosotros.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay casualidades que muchas veces llaman la atención. Fíjate, hace años, en 1985, España debatía si ratificaba su adhesión a la OTAN en un referéndum. Y en ese mismo momento, los precios en nuestro país estaban desbocados y la inflación superaba el 10%. Pues bien, la historia se está repitiendo en este mes de junio de 2022. El futuro de la OTAN se está debatiendo en España y los precios han subido más de un 10% anual, el mayor incremento desde hace 37 años, que es una auténtica barbaridad. Un 10,2%. Hemos llegado ya a los dos dígitos. Este es el dato que deja el IPC adelantado que hoy ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, un organismo del que, por cierto, acaba de dimitir, ya lo sabe su director, porque las cifras que ofrece pues no cuadran con las expectativas del gobierno. La verdad, no sé qué cifras esperaban realmente en el Ministerio de Economía, pero que los precios están desbocados no hace falta que lo diga el INE. Basta simplemente con pasar por el supermercado, sacar la factura de la luz o acercarse a cualquier gasolinera para verlo y comprobarlo. Y lo que más ha subido en el último mes, te lo puedes imaginar, pues eso, precisamente, los combustibles, los alimentos y también la electricidad. Es esa cadena de la que hemos hablado ya varias veces. A rasgos generales, un kilo de pasta te cuesta hoy más porque el trigo o la harina se ha disparado, porque a la fábrica le ha subido la factura eléctrica y porque al transportista le cuesta más dinero distribuir el producto. A mediados de julio vamos a conocer el dato definitivo, pero al precio que está todo, me da que la cifra no va a variar demasiado. Hoy tenemos susto adelantado y en julio el susto definitivo. El caso es que estos datos vienen a restar poder adquisitivo de las familias, en el mejor de los casos, porque en otros directamente provocan graves problemas. Mira el siguiente dato que ha dado también hoy el INE. La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el año pasado hasta el 27,8%, 8 décimas más que el año anterior. Estamos hablando de 3 de cada 10 españoles. Un 14% de los ciudadanos, de los españoles, no puede permitirse mantener su hogar con una temperatura adecuada. Y otro 14% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, el agua, el gas, la luz. Todo esto el año pasado, en 2021, cuando todavía no teníamos la crisis de la guerra de Ucrania de por medio. Inquieta pensar que pueden decir los datos dentro de un año. Entre los precios y las cifras económicas no resulta para nada extraño que Cáritas haya atendido precisamente en 2021 a más de 1.600.000 personas en nuestro país. Ahora bien, ya advierten que en este 2022 se están incrementando la petición de ayudas y el volumen necesario para cubrirlas también ha crecido. Cáritas, que por cierto conmemora sus 75 años de actividad social y visto lo visto, que cumpla muchos más por el bien de muchísima gente. Pues así viene el día, un miércoles, que tiene también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, te puedes imaginar que también desde Rusia están siguiendo muy de cerca la cumbre de la OTAN que se está celebrando estos días en Madrid capital. Hoy mismo el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha valorado como un factor desestabilizador, dice, la posible unión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Día importante también en el juicio por el asesinato de Marta Calvo. La Guardia Civil ve imposible limpiar todo tras un descuartizamiento. Ponen en duda la versión dada por Jorge Ignacio Palma, el sospechoso del asesinato de esta joven valenciana. Y 3 jóvenes, 2 de ellos menores, han fallecido esta pasada noche tras huir de un control policial en Ronda, en Málaga. Al ver el dispositivo, se deshicieron de algo por la ventanilla y huyeron de la policía, a la que dieron esquinazo. Fue momentos después cuando se produjo el mortal siniestro. Y en el Vaticano, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa ha bendecido los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. Entre ellos, por ejemplo, el arzobispo electo de Valladolid, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. En la homilía, Francisco ha pedido por una iglesia sin cadenas y muros, en la que todos se sientan acogidos y acompañados desde la escucha, el diálogo y la participación. Y también el Papa, por cierto, hablabas de esto ahora en el monólogo, ha enviado un mensaje al presidente de Cáritas Española con motivo de su 75 aniversario, en el que agradece su historia de trabajo y entrega de amor a los demás con su ayuda y con su consuelo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Está a punto de empezar una nueva jornada en Wimbledon.
A esta hora estaba previsto que arrancara el tercer día de competición con la atención puesta en Carlos Alcaraz y en Garbiñe Muguruza. Enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Pero aquí no se juega, tocaya, Santi, hasta que la lluvia dice que se puede jugar. Y sigue lloviendo en Wimbledon. De momento dicen que hasta dentro de media hora, por lo menos, no va a empezar la jornada. Solo hay dos pistas cubiertas en las que empieza más tarde, la 1 y la central. Así que toca esperar para ver a los nuestros. En total, 5. Garbiñe Muguruza, su partido viene de ayer. Ya va perdiendo un 7-0 ante la belga Minen. También viene de ayer el partido de Masarova, aunque no empezó. Y hoy juegan otros tres chicos. Davidovic, que viene de ganar a Hurkacz ante Veselý. Munar ante el británico Norrie. Y el partidazo de la jornada, el último, y a ver si nos deja la lluvia a verlo, el de Carlitos Alcaraz ante el neerlandés Griesport. Veremos a ver si Alcaraz pasa a tercera ronda ante un jugador bastante experimentado este año en hierba.
Gracias, Ángel. En fútbol entramos en días clave para que los clubes puedan cuadrar sus cuentas. Los mayores problemas son para el Barcelona, que tiene previsto activar hoy su primera palanca económica para acabar en saldo positivo, y para el Atlético de Madrid, que necesita 40 millones para cuadrar el ejercicio y que, según informó Pedro Morata anoche en el partidazo, supera el límite salarial, por lo que tampoco podría inscribir jugadores. Y tenemos noticia de la selección española femenina. La atacante del Villarreal, Salma Pallaruelo, ha abandonado la concentración por lesión y Jorge Vilda ha llamado a la mediocentro del Real Madrid, Teresa Velleira, para sustituirla.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Sevilla.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Herrera en Cope, Sevilla. Con Mariani Molina.
Lo decía al comienzo de este programa, hoy es día 29 de junio, mañana es el último día del mes de junio. Mañana será un día en el que muchos de ustedes comiencen a preparar las maletas, o directamente aquellos que tengan la suerte de tener una vivienda en la playa, en la sierra o donde quiera que sea, pues partan nada más terminar de trabajar e inicien sus vacaciones, ese tan merecido descanso después de un año que siempre, por muy fácil que sea, se antoja duro y difícil. Pues hoy vamos a hablar con nuestra psicóloga de cabecera, con Sonia Esquinas. ¿Cómo podemos tomarnos ese descanso y cómo podemos cuidarnos durante el descanso? Querida Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola.
Hola, ¿me escuchas?
Ahora sí, que no nos oías. ¿Me has oído la pregunta?
Sí, perfectamente. Bien. Que vamos a descansar. ¿Cómo lo
Eso
hacemos?
Es. ¿Cómo podemos, cómo podemos hacer que ese descanso sea realmente un descanso?
Sea efectivo. Mira, al final, descansar no es otra cosa que cambiar de actividad. O sea, nosotros vivimos en una vida llena de obligaciones y ahora nos podemos tomar la libertad de hacer lo que nos guste más cuando queramos. Entonces, eso es muy importante. La conciencia de parar de nuestras obligaciones, la conciencia de cuidarnos, es que es fundamental, porque es cuidarnos para cuidar, porque todos nosotros tenemos a personas que tenemos que cuidar, ¿no? Pero si nosotros no estamos bien, por supuesto no podemos cuidar a nadie. Claro. Entonces es cuidarnos para cuidar. Yo siempre digo en terapia, acuérdate cuando te montas en un avión y la azafata se pone a decir esto que dicen al principio de lo de el pasillo, las salidas, si cae la mascarilla de oxígeno, lo que te dice la azafata es, si llevas menores a tu cargo, primero la mascarilla póntela tú y después se la pones al menor. Y después te la pones tú y después se la pones al menor. ¿Por qué eso es así? Pues porque nosotros, si no estamos bien, no podemos cuidar a la gente que tenemos alrededor, sean menores, mayores, empresas o lo que sea, mascotas, da lo mismo. Tenemos que estar bien y nos tenemos que dar nuestros permisos, nuestros tiempos, respetar nuestras velocidades. Y los tiempos de descanso, pues están para eso.
¿Y qué podemos hacer? O sea, quiero decir, además de levantarnos tarde y no llevarnos, porque eso ya nos lo comentaste en una ocasión, no llevarnos todo el día como una morsa marina tirada en un sofá o en una hamaca y ese tipo de cosas, porque tenemos que hacer actividades y es que el cuerpo tiene que moverse, ¿no? Pero, ¿cómo podemos tener la habilidad para que aquellos problemas que nos han acuciado, durante todo el año, cómo los guardamos momentáneamente en un cajón?
Bueno, eso es un poco más complicado. Eso es muy complicado. Bueno, puedes aprovechar las vacaciones para ir a terapia, pero bueno, si no es así, pues está claro que en el momento que nosotros tenemos una vida un poco más relajada, dedicándonos a cosas que nos guste, que nos alimente el alma, también vamos a notar que vamos a sobrellevar esas cosas que tengamos por medio, las vamos a sobrellevar mucho mejor. Entonces, nada más que con estar atenta de qué quiero hacer hoy y cómo lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, con eso, en principio, tiene que ser suficiente. Ahora, meterlo en un cajón, desgraciadamente, no creo. También depende de lo que queramos meter en el cajón, a lo mejor no cabe. Claro. Entonces hay que tener otros recursos. Pero en las situaciones más normales, sí el hecho de que te puedas dedicar a lo que te gusta, a tu paseo, ya sea por el campo, por la playa, a que el sol te dé, que puedas respirar, nada más que con eso, ya te debe de ayudar bastante.
Claro, porque efectivamente si ese descanso que nos merecemos se produce, quizás, si estamos además en situaciones mucho más agradables, que no la rutina de una casa, de un trabajo, pues pueda ayudarnos a enfrentarnos a veces a esos problemas que nos pueden acuciar.
Sí. Es un momento, las vacaciones son un momento para hacer ese Kit Kat, para que la mente pueda también descansar. Es que no es solo el descanso físico, es que el descanso emocional, el mental, es el que realmente luego nos va a ayudar a tener esa salud mental o media salud mental para volver a tomar el toro por los cuernos y empezar de nuevo cuando tengamos que volver a nuestro trabajo, a nuestras rutinas habituales, a nuestras historias habituales.
Efectivamente. Pues, querida Sonia, ¿tú cómo te lo vas a montar este veranito? ¿Te vas a ir a la playa y esas cosas, no?
Yo intentaré hacer todo lo que pueda, porque ¿para qué lo voy a dejar para otro día? No vaya a ser que no llegue.
Eso, mira, ¿ves? Esa es una filosofía muy buena. No dejemos las cosas para otro día, porque a lo mejor ese otro día nunca sabemos si va a llegar, ¿no?
Claro.
Eso es importante.
Hay que aprovechar mi momento presente. Darle patas para adelante a cualquier circunstancia o cosas que tengamos que hacer que no sirve para absolutamente nada, para encontrárselo en el paso siguiente. Claro. Entonces, no, yo voy a intentar hacer todo lo que pueda y que tenga yo la capacidad de hacerlo.
Pues, querida Sonia, te deseamos un feliz verano. Hoy ya es el último programa contigo, el último apartado contigo de esta temporada. Te deseamos un feliz verano y que, bueno, pues que tú también descanses, que te lo mereces.
Y tú también, bastante, bastante.
Un abrazo.
Un besito, hasta luego.
Y feliz verano.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Aparte de mí no te quieres soltar, pero la otra no está convencida. Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida.
Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no...
Hoy quiero hablarles de un libro que lleva por título Que nadie se apiade de mí. Pero antes me gustaría hacerles unas preguntas que además son las preguntas que nos hace la autora en este libro. Porque, ¿qué pasaría si alguien te hace daño a ti o a alguno de los tuyos? ¿Te tomarías la justicia por tu mano? ¿Y de haberlo hecho, acudirías a la policía? ¿O le confesarías tu delito a alguien? ¿Podrías vivir incluso con el miedo a ser descubierto? ¿Qué habrías hecho en el lugar de la protagonista de este libro que Pilar Llobes ha escrito y que, como decía antes, lleva por título Que nadie se apiade de mí? Querida Pilar Llobes, querida amiga, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, Mariani. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa.
Bueno, es que es un libro muy interesante. Vamos a contarles a nuestros oyentes que es el tercer libro que escribes, es el tercer libro que escribes, donde casi siempre tus protagonistas son mujeres.
Sí, me siento muy cómoda con mis protagonistas. Como yo soy mujer, creo que me costaría más ponerme en el papel de un hombre, ¿no? Pero bueno, algún día igual.
Vamos a hablar un poco de la protagonista. Perdón.
Mujeres y valientes, perdona.
Generalmente solemos ser bastante valientes. Vamos a hablar un poco de la protagonista de este libro, que es una mujer que lo tiene todo. Sandra tiene una familia convencional, tiene una vida acomodada, tiene un buen trabajo, de hecho es psicóloga infantil. Pero Sandra está rota, guardando un secreto en su interior que le produce una gran herida y una mujer que se siente sola. ¿Descubrimos o no descubrimos por qué Sandra está así?
Sí, podemos descubrir un poquito.
Pues todo es tuyo.
Bueno, esta novela, aunque trata de suicidio, hay bastante... es una novela de esperanza. Sí. En realidad, lo que hago con mis protagonistas es intentar colocarlas al límite, ponerlas al abismo, para darles la oportunidad de encontrar los siguientes recursos emocionales para poder seguir adelante y solucionar su propio conflicto. Entonces, bueno, esta novela la empecé a escribir por la necesidad de ayudar a mi protagonista a salir adelante, porque yo no pude hacer nada por un familiar que tristemente se suicidó y quería hacer algo por mi protagonista.
Efectivamente. Bueno. Estamos hablando, y yo quería que en todo caso, si alguien tendría que contarlo, fueras tú, porque sí, además es algo que pertenece a tu ámbito personal, alguien sí, muy allegado a ti, que no sí, pudo superar un problema y quiso tirar por la calle de en medio y marcharse de este mundo. Sin embargo, tú construyes a un personaje en el que, a pesar de encontrarse en esa encrucijada tan importante en la que se encuentra Sandra, ayudas a encontrar algún resorte para que Sandra pueda agarrarse y no decir adiós a la vida, ¿no?
Sí, es que me parecía muy importante hacerlo, sobre todo por mí también, ¿no? Porque, ya te digo, fue muy duro. Mi familiar me dijo que de qué forma se iba a suicidar y al final lo hizo. Y yo no pude hacer nada por él, porque encima no le creí. y claro, nos dejó en una sensación de vacío, de abismo, y bueno, pues efectivamente yo quería que mi protagonista saliera adelante con todos los recursos que se le fue ofreciendo, y sobre todo con el recurso de una terapia importante. De hablar también, es importante hablar todo lo que está ocurriendo a cada uno, y bueno, pues al final sale adelante, afortunadamente, y aprende a vivir de nuevo, y por eso digo que este libro es un libro de esperanza, en definitiva.
Eso es un libro de esperanza, porque aunque tú has escrito este libro pues en un tono ciertamente desgarrador, has recorrido a través de él la vida de cualquier persona, no solo de la protagonista, sino de cualquier persona, cuando no le queda casi nada por lo que luchar, pero que al contrario, al final siempre hay algo, siempre es posible encontrar ese rescoldo de esperanza, porque es así. Que aunque pensamos que lo vemos todo negro, que no hay salida, que nuestra vida no tiene sentido por el motivo que sea, cuando lo hablamos, cuando buscamos ayuda, cuando buscamos una ayuda profesional de verdad, siempre encontramos ese pequeño resorte para poder seguir adelante. ¿A ti te ha servido de terapia este libro, Pilar, para quitarte esa espina de no haber podido hacer nada por ese familiar tuyo?
Sí, por supuesto. La verdad es que para mí también fue duro meterme dentro de la piel de la protagonista, porque también me metía un poco en la piel de mi familia, de mi familiar. Pero en realidad yo siempre he pensado que el suicidio es la solución definitiva para un problema temporal, porque toda la vida pasa. Y entonces, joder, si en ese momento te vas de este mundo, es algo temporal. Seguramente que dentro de un año, si mi familiar le hubiera superado eso, estaría aquí y estaría bien, seguramente. Pero bueno, eso ya tristemente no podemos traerlo de vuelta, y entonces sí que quería esto, pero en realidad se necesita ayuda, profesional, porque yo creo que se ha hablado bastante de esto, ¿no? Que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, se habla muy poco de esto. A nivel estatal podemos hablar de 10 suicidios al día, uno cada 2 horas y media, y todo esto se agrava si nos referimos a intentos de suicidio. Entonces, una persona con depresión tiene mayor riesgo. Entonces, por eso es importante la ayuda profesional, por supuesto, pero luego la ayuda también de todos los que estamos alrededor.
Porque todos los que estamos alrededor sí tenemos que estar alerta. Cuando vemos a alguien que no está bien, que no tiene ganas de seguir adelante, tenemos que estar muy, muy alerta. Esto lo hablábamos además con nuestra psicóloga, a la que hemos despedido hace unos poquitos minutos. Hubo otro día en el que hablábamos de esas señales que nos indicaban que alguien que estaba cerca de nosotros podría darse por vencido, ¿no? Tú que has trabajado durante bastantes años en el servicio de salud del País Vasco, concretamente en el área de psiquiatría, habrás visto mucho, habrás visto de todo, y encima además pues has tenido que pasar por algo así. Sin embargo, volviendo al libro, lo más importante, porque hay mucha gente que nos escucha y hay mucha gente que puede tener problemas de este tipo, lo más importante es dejar claro en un libro como este o en una entrevista como esta que siempre, siempre hay salida.
Lo peor de todo, el dolor, es que quizás los suicidas no son capaces de ver las consecuencias que su actitud provoca en los demás, del daño que nos van a causar, del dolor infinito que viviremos el resto de nuestros días. Porque en realidad, aunque ellos se sientan muchas veces solos, sí, les queremos, o sea, queremos a nuestras familias, queremos a nuestros amigos. Quizá ese es el problema, que quizás no se dan cuenta, y por eso es importante ver las señales de alarma. Di que yo, a mí, mi familiar terminó diciéndome, primero me decía que se iba a suicidar, luego cómo iba a hacer, pero al minuto siguiente me decía que se iba a ir de vacaciones. Con lo cual tampoco, yo tampoco le creí, que es lo que nos suele ocurrir, ¿no? Que no queremos creernos o no tenemos esa capacidad para creernos. y bueno, pero yo creo que es importante estar a las señales y hacerles sentir que son queridos, que son importantes en nuestras vidas.
Claro. El libro, que vuelvo a repetir, se llama Que nadie se apiade de mí, cuenta la historia de Sandra, que nos va a venir además muy bien para este verano, para uh-huh. entretenernos y sobre todo porque además lo más importante, sabemos que el final es un final de esperanza.
Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, la verdad es que estoy recibiendo unas buenas críticas. La gente que me está leyendo, todo el mundo me está diciendo que le está encantando, con lo cual no puedo estar más feliz y orgullosa. Oye, y además, el prólogo hace un psiquiatra psicoanalista con una dilatada experiencia profesional y yo estoy súper orgullosa del doctor Maroz Perillo. Y bueno.
¿Y vas por la segunda edición ya?
Enseguida vamos a tener la segunda edición. Es que el libro acaba de salir hace muy poquito.
Sí, por eso te lo es que te lo he preguntado sí. por eso, porque me consta que el sí. libro ha salido hace sí. muy poco y también me ha sí. contado un pajarito que posiblemente la segunda edición está al caer.
Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que ya enseguida hablaré con mis editores y yo creo que ya pronto saldrá una segunda edición, sí. Uh-huh. Porque precisamente es eso, está gustando y está atrapando y lo que me cuenta la gente, ¿no? Que una vez que empiezas luego ya no quieres dejar, o sea, que a mí eso me encanta. Que la gente claro. pierda sueño por leer, a mí me encanta.
Sí, sí, yo soy una de ellas, me han llegado a dar las 4 o las 5 de la mañana leyendo y decir, sí. es que no puedo, es que me quedan 2 horas de sueño y tengo que cortar aquí. Y eso es lo interesante y lo gratificante de un libro. Tengo una curiosidad, Pilar. Comienzas este libro con un párrafo de Paul Auster que a mí me encanta y que además, fíjate, hace muy poquito ha perdido a su hijo. Y dice, es posible que no crezcamos, que aunque nos hagamos viejos, seamos los niños de siempre. ¿Por qué lo has elegido?
Pues yo creo que le venía muy bien a esto, porque en realidad llevamos siempre a un niño con nosotros y en parte está genial, ¿eh? Me parece que es importante que mantengamos todavía esa curiosidad, esa alegría que tiene un niño, que no perdamos esa capacidad. Y yo creo que le venía muy bien al libro y simplemente por eso, porque me gusta además.
Bueno. Querida Pilar Llobes, autora del libro Que nadie se apiade de mí, un libro que pueden ustedes adquirir en las librerías, pues te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros para hablarnos de este libro y creo que nos vemos muy prontito además en un marco incomparable.
Pues sí, nos vemos pronto, yo creo que sí. Bueno, iba a comentar también que se puede adquirir a través de la página web de la editorial nimbocultura.com. nimbocultura.com, a través de libros.cc y dentro de poco estará también en Amazon. Bueno, y librerías de barrio, sobre todo, no grandes almacenes. Uh-huh. Esa es la. Pero bueno, cualquier librería, si no lo tienen, lo pueden pedir y si lo traen.
Claro, además ponemos el nombre del libro, el título del libro en internet y automáticamente nos sale dónde podemos adquirirlo.
Sí,
pues
sí,
gracias, Pilar, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Mariani. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Así tenemos que ir porque es que me quedan 2 minutos, casi nunca me da tiempo a preguntarles nada. Así que recibo ya a Rafael Almansa, jefe de deportes de COPE Sevilla, y a mi querido Andrés Ocaña. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy buena, calorados de escucharte. Estamos.
Hola, doña Mariani, hola.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues oye, pues acalorado, no tiene por qué estar, porque ahí se está muy fresquito, aunque muy haga fresquito. Calor en la calle, ¿no?
Hemos puesto el mando ahora mismo, acaba de entrar el Seneca elegantemente vestido, parece un hombre Panama Jack, su gorro espectacular. Y el Seneca que ha venido hoy a comprar indumentaria, dice, me voy a escuchar en directo a Marianita, está escuchando, le encanta.
Bueno, pues un beso, me alegro.
Dice, mándale un beso. Mandado
un abrazo, un abrazo, un abrazo grande.
Y nada, bueno. y a partir de ahora pues vamos a contar lo que hay hoy. Hemos estado en el mercado muy temprano, a las 7 estábamos ya comprando cosas.
Eso iba a decir, ¿qué es lo que habéis traído?
Hoy tenemos cositas, ahí puede haber cositas ya, al principio de cositas ya.
Vamos Sevilla a hablar del Betis, del Sevilla o del Betis.
De los dos.
De los dos. Bueno, pues entonces si es de los dos, tenemos que estar muy atentos a partir de ahora, porque llega la escudería deportiva de COPE Sevilla para contarnos todo lo que ocurra. Y yo les digo a ustedes, queridos oyentes, pues hasta mañana.
Ten cuidado con el tráfico, ¿eh? Ten cuidado con el tráfico, estoy a tu casa ahora.
Mira, escúchame.
No corran mucho.
Yo estoy ahora mismo con el pie en alto encima de una silla, o sea, que como no sea que me caiga de la silla.
Pues a mí cuando me pasó lo que te pasó a ti, yo el pie lo tenía metido en manteca y lo curé en nada.
¿En serio? Pero digo, manteca, escúcheme.
Colorada.
Eso te iba a decir, pero de la colorada, ¿no?
Chicharrones.
Bueno, pues le voy a decir a mi madre que me traiga un kilo y a ver si esto mejora rápido.
Eso.
Pues, queridos compañeros, a todo vuestro y a ustedes, queridos Adiós. Oyentes, hasta mañana.
COPE Sevilla.